Queridos hermanos, vamos a hacer una contemplación como en tres o cuatro actos, a ver los que salen. Primer acto nos lleva más o menos hacia el año 646 a.C., allá en un pueblo llamado Anatot, a unos 6-7 kilómetros al noroeste de Jerusalén, nació un niño a quien pusieron por nombre Yirmeyahu, que nosotros traducimos por Jeremías, y que significa algo semejante a esto: Yahvé o Dios ha ensalzado, ha levantado o ha enaltecido, aun cuando no estamos muy seguros de la etimología. 20 años después, cuando este niño se había convertido ya en un joven, fue llamado por Dios para una misión profética. Una misión profética con doble vertiente o con un doble aspecto. Primero, para derrocar, destruir, eliminar. Y segundo, para reconstruir y plantar. Y aquel muchachito de 20 años sintió pavor ante lo que se le venía encima. Y le dice al Señor: no haces un buen negocio escogiéndome a mí. ¿Sabes por qué? Porque yo soy un niño, yo no sé hablar, no soy de fácil palabra. Y Dios le dice: no eres un niño, a donde yo te mande irás, y lo que yo te diga lo pronunciarás, y las palabras que yo ponga en tu boca tú las anunciarás. Y aquel chaval se dejó seducir por el Señor y comenzó la tarea de anunciar cosas terribles para la casa de Israel. Tan terribles, ¿verdad?, que durante 40 años no hizo más que anunciar un castigo para la casa de Israel, para el pueblo de Dios. Pero llegó a tanto su amargura, llegó a tanto su desconsuelo, que en un momento determinado, lo conocéis todos de memoria, allá en el capítulo 20, este hombre ya de unos 60 años, ya súper adulto, pronunció palabras como estas: me sedujiste, Señor, me sedujiste, eras más fuerte que yo y me ventiste. Y sigue diciendo: por tu palabra o por tu causa se ríen de mí, soy el hazme reír de todo el pueblo, todos me remedan, todos me siguen, todos me apuntan con el dedo. Y sabes que te digo, Señor, que esto se acabó, que ya nunca más, fíjate lo que te digo, nunca más volveré a pronunciar tu palabra. Se acabó. Te buscas a otro hombre porque yo he terminado mi carrera. Se acabó. Y sin embargo, un versículo más allá, dice el profeta Jeremías, la palabra de Dios era como un fuego ardiente en mis huesos, y aun cuando yo trataba de ocultarla, no podía. No es fácil la tarea del profeta, porque para un profeta no es facultativo hablar o no hablar, tiene que hablar. No es bueno si lo hace, pero no imputable si no lo hace, tiene que hablar. La palabra le ha sido puesta como un beso de amor en los labios, y la palabra ha sido dicha para ser redicha. Tiene que anunciar al pueblo la palabra de Dios. No hay nada ni nadie que pueda contener la palabra. Mal oficio ser profeta. Os lo garantizo, mal oficio ser profeta. Un primer acto, ahí lo dejamos en Jerusalén, allá por el año 582, cuando Jeremías desapareció de la escena, muriendo probablemente en Egipto. Segundo acto. Damos un montón de años adelante y nos vamos a Corinto, una ciudad de Grecia, grande ya, probablemente 500.000, 600.000 habitantes en la época en la que vivió San Pablo. Una ciudad con dos puertos, con un montón de cargadores, con un montón de esclavos, donde Pablo llegó allá por el año 50 de nuestra era. Y llegó en una situación, yo diría que calamitosa. Él lo dice en la primera carta, débil y tembloroso. Había fracasado rotundamente, sin atenuantes, en su discurso en el Areópago de Atenas, frente a aquellos filósofos que terminaron diciéndole: mañana te oiremos, mañana más, hoy tenemos bastante. Débil y tembloroso. Y allí comenzó a predicar. sin palabras de sabiduría, a Cristo, muerto y resucitado, clavado en una cruz, a un Cristo así, sin ningún atenuante. Y poco a poco, ¿verdad?, fue conquistando una enorme comunidad. Probablemente la comunidad, digo probablemente porque no lo sabemos, la comunidad más grande de toda la época de los apóstoles del Nuevo Testamento. Una comunidad rica en todos los dones, rica en todos los carismas. Una comunidad a la que Pablo amó de todo corazón, aun cuando le dio un montón de problemas, pero un montón de problemas. Pero gracias a esos problemas hemos podido conocer todo lo referente a los carismas y toda esta página que ahora acabamos de leer. En aquella comunidad abundaban los carismas de hablar en lenguas, los carismas de interpretación, los carismas de hacer milagro, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento. ¿Cuántos carismas abundaban en aquella comunidad? Pablo tuvo que entrar a poner orden en aquel desorden de la comunidad. La palabra carisma es una palabra muy importante, ¿verdad? La palabra carisma viene del griego, tal como suena charisma, que significa la gracia en acto. La palabra que nosotros traducimos por gracia en griego es charis charitos, que significa eso exactamente gracia. Y charisma significa esa gracia en acto. Una palabra que aparece 17 veces en las cartas de San Pablo y una vez, yo creo, en la carta segunda de San Pedro. La palabra que ha perdido o de la cual se perdió prácticamente el rastro a partir del siglo IV. Nadie la conocía, nadie la utilizaba, hasta que en el Concilio Segundo Vaticano, Vaticano II, fue puesta en evidencia. Yo el otro día lo compartía con el Ministerio de Librería, como cuenta el Cardenal Suenes, que en un momento determinado, al regresar un día de una de las sesiones del Concilio Vaticano II, pues su asesor teológico le preguntó: Cardenal, ¿qué ha habido de nuevo hoy en el Concilio? Y el Cardenal le dijo: pues nada, nada, nada especial. Ah, bueno, dijo, el Cardenal Ruffini de Palermo ha intervenido para que se quite la palabra carisma. Y entonces el asesor del Cardenal Suenes le dijo: pero Cardenal, eso es imposible, eso es imposible. Y el Cardenal Suenes le preguntó: ¿y por qué es imposible? Le dijo: porque es una palabra muy importante, porque está atestiguada en hechos y está atestiguada sobre todo en las cartas de San Pablo. Y le dijo: hazme una intervención. Y aquel asesor le hizo una intervención, a la que sabemos con toda seguridad que el Cardenal Suenes la retocó de su puño y letra e hizo una preciosa intervención en el Concilio Vaticano II, y desde entonces la palabra carisma ha entrado en nuestro lenguaje normal. La palabra carisma significa una gracia gratuita, valga la redundancia, una gracia dada por Dios, una gracia social. No una gracia santificante que santifique al alma, sino una gracia siempre para servicio, para utilidad de la comunidad. De las 17 veces que San Pablo utiliza la palabra carisma, 14, creo yo, si no me equivoco, dice prosto simperon, para utilidad común o para provecho común. No gracias santificantes, sino gracias sociales. Y sin embargo, ¿verdad?, por volver a esos años 51, algo más allá de todos los carismas, ¿sabéis cuál es? La caridad. San Pablo, después de hablar de todos los carismas, se decía a sí mismo, se preguntaba a sí mismo: ¿qué sacaría yo de hablar todas las lenguas? ¿Qué sacaría yo de entregar mi cuerpo a las llamas? ¿Qué sacaría yo de todo esto si no tengo amor? Y les dijo a los corintios: ambicionad los carismas mejores y yo os voy a mostrar, ten hiperbolén, el camino más excelente o el mejor de los caminos. Y el mejor de los caminos es la caridad. 15 adjetivos, 15, si no me equivoco yo ahora, jalonan toda esta carta o todo este himno a la caridad que aparece en el capítulo 13 de la primera carta a los corintios. El amor es comprensivo, el amor es servicial, todo lo soporta, todo lo aguanta, no lleva cuentas del mal, no lleva listín de cuentas. Algunas veces en alguna boda yo he participado o compartido un caso de un buen señor que fue a consultar a un especialista en matrimonios y, entre otras cosas, le decía: ¿sabe, doctor? Cada vez que me peleo con mi mujer, ella se me vuelve histórica. Y el doctor le dice: ¿querrá usted decir histérica? Dice: no, no, doctor, histórica, histórica. Siempre me recuerda el pasado. La caridad no lleva nunca cuentas del mal, no lleva listín, no lleva notas, no toma notas de lo que se ha hecho mal. El amor es lo que nunca va a pasar. La fe pasará, los carismas pasarán, la esperanza pasará, la renovación carismática pasará, todo pasará, todo, absolutamente todo. Menos una cosa, ¿lo sabéis? El amor. El amor nunca pasará. Ese es el camino. Excelente. El mejor, dice San Pablo. Con el cual no hay nada, ningún camino que sea comparable. Tercer acto. Llegamos ya, unos años antes de esta carta, nos vamos a Nazaret. Nazaret era una ciudad pequeña, casi insignificante, probablemente de no más de 200 habitantes en la época en la cual nació Jesús. Y allí, en ese contexto gris, terriblemente oscuro, allí se perdió Jesús, la palabra hecha carne, por nosotros y por nuestra salvación. Nadie pudo imaginar que aquel chiquillo, que aquel hombre fuera más que un hombre nacido de mujer, nacido bajo la ley, uno de tantos. Nadie lo pudo imaginar. Durante 30 años, quizás 31, quizás 32 o hasta 33 años, callado, callado, callado. Nunca debió decir ni una sola palabra. ¿Lo sabéis, verdad? Como en la sinagoga judía, cualquier hombre adulto podía pedirse el honor de dirigir la palabra después de la lectura de la Biblia, en concreto del Pentateuco, que estaba dividido en tres ciclos, A, B y C, como nuestra liturgia. Cualquier hombre podía levantar la mano y pedirse el don, digamos, o mejor, la posibilidad de dirigir la palabra a los asistentes a la sinagoga. Bueno, pues un buen día. Jesús, recién comenzado su vida pública, llega a Nazaret, lugar donde había vivido 30 y tantos años. Era sábado, subió a la sinagoga y al terminar la lectura, él pidió el rollo del profeta Isaías, lo desenrolla y leyó palabras como estas. ¿La recordáis? El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para cuántas cosas, verdad? Para liberar, para dar vista y para proclamar un año de gracia del Señor. Y ahí cerró. Y dice San Lucas a continuación cómo los ojos de los asistentes a la sinagoga estaban intensamente fijos en él. El verbo griego atenizo significa mirarle, comer a uno con los ojos. Le estaban comiendo con los ojos, diciendo, ¿qué va a decir? ¿Qué diría Jesús en aquel momento? ¿Qué homilía pronunciaría Jesús después de proclamar estas palabras? Lo que sabemos es que dijo esto: hoy, aquí y ahora, esta profecía se acaba de cumplir. Y lo que tenemos en el Evangelio que hemos leído nos dice lo siguiente: como todos daban testimonio de las palabras de gracia que salían de su boca. Claro, cuando uno lo lee así, parece que todo el mundo estaba tan contento con él. Pero yo os digo, si no me equivoco, que eso no fue verdad. Porque un poco más adelante de esto, lo habéis oído, lo habéis escuchado, en aquel pueblo se trata de despeñar a Jesús, echarlo por una especie de barranco para matarlo. Algo no fue bien en aquel momento, algo no fue bien en aquella homilía pronunciada por Jesús. Uno de los grandes especialistas del Nuevo Testamento nos ha hecho ver, y a mí me lo ha hecho ver, cómo esas palabras daban testimonio o dar testimonio en la Biblia pueden entenderse a favor o en contra. Dar testimonio a favor o dar testimonio en contra. Y probablemente aquí daban testimonio en contra de Jesús. ¿Sabéis por qué? Ni imaginarlo. Porque después de haber pronunciado estas palabras, un año de gracia del Señor, ahí cerró el rollo. Pero en Isaías el texto continúa diciendo: año de venganza de nuestro Dios. Y esto es lo que significa: en la predicación de Jesús no hay venganza. En la predicación de Jesús no hay palabras de venganza. Solo un año de gracia del Señor. Un año en el cual todo es perdonado, todo es olvidado, todo, como dice el profeta Miqueas, es arrojado al fondo del mar. Año de gracia del Señor. Cuarto acto. Estamos viviendo una situación, nosotros, en esta renovación carismática, y la palabra de Dios tiene que iluminarnos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en estos momentos, en los cuales con frecuencia no vemos claro hacia dónde caminamos? La renovación es una fuente de gracia, es una fuente de gracia inmensa para cada uno de nosotros. Cuando Juan 23, ¿lo recordáis? Promulgó el Concilio Vaticano II. Dijo él, flor de inesperada primavera. Flor de inesperada primavera, cuando lo promulgó, él hizo una oración. Yo era estudiante de teología en Roma y yo recuerdo que en el coro por las tardes, cuando rezábamos las vísperas, todos los días rezábamos esta oración compuesta por Juan 23. Y entre otras cosas, lo conocéis de memoria, se dice en ella, renueva nuestro tiempo los prodigios como de un nuevo Pentecostés. ¿Qué tendría en la cabeza Juan 23? ¿Qué querría para la Iglesia? ¿Qué pediría para la Iglesia? Nada más ni nada menos que un nuevo Pentecostés. Lo que pasó en Pentecostés lo sabemos. Miramos el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando estaban encerrados por temor a los judíos por la mañana en el 50º día después de la resurrección del Señor, cuando de repente algo pasó, como una sacudida, como un fuerte viento, como una fuerte oleada y lenguas como de fuego que comenzaron a posarse sobre la cabeza de cada uno de los que allí estaban. Sacudida y fuego. Fue un cambio de vida total para los apóstoles. Hasta ese momento encerrado. A partir de este momento comienza algo muy importante. ¿Sabéis cómo se manifiesta siempre la presencia del Espíritu? Lo tenemos ahí. Primero, y por encima de todo, la alabanza. Si no hay alabanza, podemos decir, no hay Espíritu. Y segundo, en el testimonio o la proclamación. Ni alabanza sin proclamación, ni proclamación sin alabanza. Si la alabanza no termina en testimonio, se esteriliza. Si la proclamación no procede de la alabanza, se convierte en ideología o en ideas. Alabanza y testimonio. Ahí estamos, en el momento en el cual pedimos para la Iglesia un nuevo Pentecostés, una renovación. Una renovación. Es decir, hacernos nuevos. El hombre tiene que nacer. Al punto al cual hemos llegado, no basta ser honrados y ser buenos y ser religiosos. Porque la carne siempre produce carne. Hay que renacer, hay que renovarse, hay que hacerse nuevo. ¿O no recordáis la conversación de Jesús con Nicodemo, verdad? Ay, Nicodemo le dice, tú no entiendes nada, macho, no entiendes nada. Esto lo quitas del aparato. No has entendido nada, no has entendido nada. Hay que renacer del Espíritu. Necesitamos hombres nuevos. ¿Me oís? Hombres nuevos. Hombres renovados. No hombres viejos, no más de lo mismo, que eso lo tenemos muy repetido, Hombres renovados, hombres nuevos, eso es lo que intenta hacer la renovación. Y aquí estamos, ¿verdad? En busca de ese hombre nuevo, en busca del hombre nuevo, en busca de ese espíritu que venga y que nos renueve, que nos cambie, que nos transforme. Pues bien, para esta renovación que probablemente se esté desviando, necesita alguien una palabra profética. A mí me da mucho temor, y lo digo con temblor, y lo digo con terror. Pero probablemente el Señor espere de nosotros, para esta renovación, una palabra profética. Pero yo os diría, una palabra profética, segunda parte, llena de amor. Y tercera, llena de gracia. Mirad, el carisma de profecía. Si solamente se contenta con denunciar, con destruir, con derrocar, no vale para nada. ¿Me oís bien? No vale para nada. En el Nuevo Testamento, y siempre que habla Pablo del carisma de profecía, siempre lo dice. Es para construir, reconstruir, para edificar la comunidad. Si este carisma no lo utilizamos para construir una comunidad, para reconstruir una comunidad, y lo utilizamos solo para denunciar, no habrá valido para nada. Carisma profético que divida, carisma profético que, diría yo, rompa la unidad, hay que temer de que no sea buena. Por eso lo digo con temor. Pero probablemente en esta renovación que estamos viviendo ahora, probablemente sea necesario ese carisma de profecía que construya, que pronuncie palabras amorosas, que pronuncie palabras de gracia. No a la condenación, no a condenar a nadie, a nadie, a nadie. Sí al amor, sí a la gracia, sí a esa presencia en medio de todos, sí a anunciar lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos vivido, la experiencia que tenemos. Todos aquellos que de una manera u otra nos hayamos sentido tocados por la renovación, que de una manera u otra seamos hombres nuevos, pues tenemos la obligación de compartir con los demás lo que hemos encontrado. Y aquí terminan los cuatro actos, ¿verdad? Cuatro actos que podría ser un solo acto. Un acto de amor, un acto de servicio, una palabra amable, una palabra graciosa, una palabra amorosa para el mundo entero y para todos nuestros hermanos de la renovación carismática. Gloria al Señor.